En esta grabación voy a explicarte cómo se producen las crisis de pánico y qué puedes hacer para superarlas. Llamamos crisis o ataques de pánico a la aparición repentina de miedo o malestar intenso acompañado de alguna de las siguientes sensaciones internas: palpitaciones, taquicardia, sudor, temblores, sacudidas, sensación de ahogo u opresión en el pecho, mareo, náuseas o molestias abdominales, sequedad de boca, sensación de que percibes las cosas o te percibes a ti mismo de forma extraña, elevación de la frecuencia cardíaca, etc. Estas crisis se acompañan de un sentimiento de peligro o de muerte inminente y de una urgente necesidad de escapar. En el momento de la crisis, la persona que la sufre cree que está a punto de morir, de tener un infarto o una trombosis, o bien de perder el control o de volverse loca. Veamos cómo ocurre esto. Las crisis de pánico son la respuesta de alarma de nuestro organismo ante el peligro. Si reaccionásemos con miedo o temblor o taquicardia porque alguien nos ataca con una navaja, consideraríamos nuestra reacción de terror y las sensaciones internas que lo acompañan como algo totalmente normal. Si alguien nos gastase, sin embargo, una broma pesada, amenazándonos con una pistola y nosotros creemos equivocadamente que va a disparar y a matarnos, responderíamos con el mismo terror. Se pondrían en marcha nuestro sistema de alarma y en este caso se trataría de una falsa alarma. Nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan con miedo, con las sensaciones internas típicas del pánico y con el impulso de huir cuando estamos ante un peligro, sea este real o imaginario. Es algo parecido a lo que ocurre con la alarma de un coche, cuya misión es ponerse en marcha cuando hay peligro de que lo roben, pero que en ocasiones se activa sin que exista ningún peligro de robo. Del mismo modo, a veces, en algunas personas se pone en marcha el sistema de alarma ante el peligro y reaccionan como si en ese momento estuviesen a punto de morir, de volverse locos o de perder el control. Esto puede ocurrirles sin que se hallen ante ningún peligro real. ¿Y por qué ocurre? Pues porque por una serie de circunstancias han llegado a creer que ciertas sensaciones internas que todos notamos cuando estamos nerviosos significan que están en peligro. Por tanto, al notar esas sensaciones, creen que son una señal de que algo terrible está a punto de ocurrirles. Esto hace que se ponga en marcha el sistema de alarma, que supone un aumento del miedo y de las sensaciones internas. Ese aumento del miedo y de las sensaciones se interpreta como una prueba de que algo malo está ocurriendo, dando lugar al círculo vicioso del pánico. Es decir, tu problema consiste en que haces una interpretación catastrófica de unas sensaciones normales, y al hacer esa interpretación catastrófica y creer que estás en peligro, tu cuerpo reacciona como si estuvieses ante un peligro real. ¿Cómo empezó todo esto? Intentaré explicártelo. El día en que experimentaste tu primera crisis de pánico, pudo ocurrirte algo que influyese en que notases sensaciones internas más fuertes de lo habitual, por estar nervioso, por haber tomado algún tipo de tóxico o sustancia. También pudieron darse circunstancias que influyesen en que hicieses una primera interpretación catastrófica de las sensaciones internas que notaste y en que dicha interpretación se mantuviese en el tiempo. Lo más común es que alguien que conoces o del que escuchaste hablar hubiese experimentado alguna enfermedad grave cuyos síntomas te pareciesen similares a las sensaciones que notaste al inicio de tu primera crisis. El caso es que por esa u otras razones, ese día, al notar ciertas sensaciones internas, te dio por creer que eran señal de peligro inminente, de que te iba a ocurrir alguna catástrofe física o mental, y esa creencia tuya fue la que puso en marcha el sistema de alarma de tu organismo. Es decir, se activó una parte de tu sistema nervioso y esto hizo que se produjesen cambios en tu respiración, en tu frecuencia cardíaca, en tus hormonas, etc. Así, de forma instantánea, las sensaciones internas iniciales se hicieron mucho más fuertes y se añadieron otras nuevas. Tú lo interpretaste como confirmación de tu creencia de que algo terrible te estaba pasando y, por tanto, tu miedo y tu ansiedad aumentaron más y más. Es lo que llamamos el círculo vicioso del pánico. Después de esta primera crisis, que suele suponer una experiencia aterradora, la persona que la sufre puede quedar convencida de que tiene una enfermedad física o mental muy grave, cuyos síntomas pueden reaparecer en cualquier momento. Por tanto, empieza a autoobservarse continuamente, en una búsqueda de cualquier señal interna. Esa autoobservación hace más fácil que se note alguna sensación, y cuando la nota, se activa su creencia de que está en peligro, y así se pone en marcha el círculo vicioso que puede llevar a una nueva crisis de pánico. Al activarse el círculo vicioso del pánico, la persona suele hacer ciertas cosas que cree que le ayudan a evitar el peligro, como distraerse, tomar medicación, rezar, huir del sitio donde está. Al mismo tiempo, puede empezar a evitar las actividades y situaciones en las que cree que es más fácil que aparezcan las sensaciones temidas. Son las llamadas conductas dirigidas a evitar el peligro. Pero como lo que teme es un peligro imaginario, lo único que consigue con esas conductas es impedirse el poder comprobar que el desastre temido no ocurriría, aunque no hiciese nada para evitarlo. Si fueses capaz de decir que venga la ansiedad y las sensaciones, a ver qué pasa, te darías cuenta de que no pasa nada. Si dejases de hacer interpretaciones catastrofistas acerca de tus sensaciones internas, no se produciría el círculo vicioso y, por tanto, no llegarías a tener una crisis de pánico. Porque para que ocurra una crisis de pánico es necesario que tú mismo te la provoques al hacer una interpretación catastrófica de tus sensaciones internas iniciales, que al ser interpretadas como peligro crecen en intensidad y a veces se amplían a más sensaciones diferentes. Así, el círculo vicioso empieza por una sensación interna inofensiva y sigue automática e instantáneamente con una interpretación catastrófica que hace que se ponga en marcha tu sistema de alarma, lo que produce más sensaciones y más fuertes. De esta forma, la ansiedad se mantiene hasta que ella misma se desactiva, cosa que ocurre de forma natural, o hasta que tú haces algo para desactivarla, por ejemplo, distraerte. Las crisis de pánico no suponen ningún peligro, no pueden dañar tu salud física ni mental, ni pueden hacer que pierdas el control. La reacción de pánico tiene como misión el proteger tu organismo de peligro y no puede hacerte ningún daño. Si cuando experimentas una crisis de pánico estuvieses en peligro real, sería bueno que respondieses con pánico, porque te ayudaría a huir, a ponerte a salvo o a buscar ayuda. Es algo parecido a lo que ocurre en ocasiones con algún niño, que se asusta de ver su propia sombra y echa a correr, y se asusta mucho más al ver que su sombra corre detrás de él. Una vez comprendido lo que pasa, en vez de darle miedo, le dará risa. Eso mismo te pasará a ti. Una vez comprendas que haces una interpretación catastrófica de tus sensaciones normales y que reaccionas con miedo a tus propias mentiras, a tus interpretaciones catastróficas sin base real, el miedo se convertirá en una sensación divertida, como el niño que descubre que la sombra la produce él mismo y que no puede hacerle ningún daño. Tienes que darte cuenta de que las crisis de pánico se producen solo si tú haces interpretaciones catastróficas y de que si dejas de hacerlas es imposible que tengas una crisis de pánico. Cuando comprendas esto con claridad, dejarás de creer que tus sensaciones son peligrosas y al dejar de interpretarlas como peligro, las sensaciones se mantendrán en niveles bajos, normales, sin llegar a la gran intensidad que alcanzan en una crisis.